Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día lunes 15 de febrero del año 2021. Hoy en los Estados Unidos, el Día de los Presidentes, The President's Day, por lo que hoy tendremos un de todo un poco dedicado al presidente Abraham Lincoln, un hombre histórico en la política y en la vida contemporánea de los Estados Unidos, un presidente que marcó en definitiva lo que es al día de hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Desde los estudios les saludamos, el ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, este de todo un poco que les acabo de anunciar, dedicado al presidente Abraham Lincoln, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 15 de febrero de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana envía carta agradecimiento al eurodiputado Hernán Terch por pedir cese del embajador de la Unión Europea en Cuba. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue amenazado con ser procesado por el delito de propagación de epidemias luego de ser detenido el sábado. Sigue el acoso. El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue nuevamente detenido el jueves por espacio de varias horas. Comisión Interamericana otorga medidas cautelares a miembros del movimiento San Isidro. Cerco policial a damas de blanco en aniversario 73 del natalicio de Laura Pollán. Voces de Cuba. Desde Camagüey, Jordan Marrero reporta denuncia de expreso político al ser sitiada nuevamente su vivienda por las fuerzas represivas. Latinoamérica al día. Voz de América. Radio privada en Nicaragua enfrenta su compromiso de informar y educar pese a la pandemia y la presión del Estado sandinista. AFP. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió hacer un recuento parcial de votos de las elecciones presidenciales. France 24. Decretan 3 días de duelo nacional en Argentina por el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem. Deutsche Welle. Las tiendas vuelven a la actividad en Ciudad de México, pero bajo estrictas medidas sanitarias. Mirada al Mundo. AFP. El ex presidente Donald Trump es absuelto tras juicio político en el Senado de Estados Unidos. AFP. El mundo refuerza la vacunación contra el COVID-19. Reino Unido tiene ya 15 millones de vacunados. AFP. Estados Unidos y expertos de la Organización Mundial de la Salud piden más datos a China sobre el origen del coronavirus. AFP. Los partidos separatistas catalanes renovaron su mayoría en el Parlamento de esta región española. F. Centenares de mujeres formaron cadenas de solidaridad en Moscú y San Petersburgo para exigir la liberación de los presos políticos. AFP. La junta militar en Birmania aumenta la represión mientras siguen las protestas. F. El terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richter que golpeó el noreste de Japón este sábado ha dejado al menos un centenar de heridos. De todo un poco. Abraham Lincoln, el salvador de la nación y paladín antiesclavista. Deportes. En el fútbol, ganan Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Sevilla en la Liga Española. En el béisbol, Los Yankees de Nueva York han tenido una buena pretemporada en el mercado de jugadores. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana envió una carta de agradecimiento al eurodiputado Herman Terst por pedir cese de embajador de Unión Europea en Cuba. Esa es una noticia que compartimos con todos ustedes al final de la semana pasada. Pero bueno, la noticia de hoy es que la Asamblea de la Resistencia Cubana envió esta carta de agradecimiento al diputado Herman Terst en la Unión Europea por su reciente declaración de pedirle a esta el cese de su embajador en Cuba, Alberto Navarro, por alinearse y defender el régimen comunista y criminal de Castro Canel. A continuación, la carta de la Asamblea de la Resistencia Cubana al eurodiputado Herman Terst. Estimado diputado Terst, la Asamblea de la Resistencia Cubana es una coalición numerosa de organizaciones y grupos de la resistencia cubana, nicaragüense, venezolana en el exilio y de la oposición en Cuba, que aboga por el respeto a los derechos humanos y la libertad, cuyo trabajo realizado desde sus comienzos en el año 2009 ha sido ampliamente conocido por el exilio de nuestros tres países, la resistencia en la isla y la comunidad internacional. Por este medio queremos felicitarle y agradecerle por su reciente declaración en cuanto a pedir el cese del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, por alinearse y defender lo indefendible, que es al régimen comunista Castro Canel, que desde hace 62 años ha venido asesinando, reprimiendo y sojuzgando al pueblo cubano, hechos considerados como crímenes de lesa humanidad. Así también ha invadido e interferido violentamente en Nicaragua y Venezuela. Le ha dado abrigo y apoyo a conocidos terroristas de varios países, entre ellos del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ambos con gravísimos hechos de terrorismo cometidos en Colombia. La Asamblea de la Resistencia Cubana le ha comunicado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así como a senadores y congresistas, nuestro sentir en mensaje firmado por todos nuestros miembros y otros luchadores que son parte del exilio cubano, de que Cuba debe permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Aprovechamos esta ocasión para también informarle que recientemente la Asamblea de la Resistencia Cubana, con la participación de políticos, organizaciones e instituciones de varios países latinoamericanos, constituyó el Frente Hemisférico por la Libertad, que al igual que usted, está al lado de los valores de la libertad y la democracia, dispuestos a luchar contra el totalitarismo en América Latina. Una vez más, le agradecemos por su gran gesto en defensa de la verdad y en nombre de la libertad de nuestros respectivos países. Y firma respetuosamente el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana y, por supuesto, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Seguimos con noticias. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue amenazado con ser procesado por el delito de propagación de epidemias luego de ser detenido el sábado después del toque de queda en La Habana. El comunicador buscaba información sobre la detención de la activista Susleidis Gómez, que había sido arrestada por salir en defensa de cuatro madres que habían sido desalojadas. Vamos a escuchar a continuación.
A raíz de enterarme de que Susleidis Gómez Cepero, activista y esposa de Esteban Rodríguez, había sido detenida porque salió en defensa de las cuatro madres que se encontraban en el local de frente a su vivienda, que habían entrado a la fuerza ya que el desgobierno cubano no le había dado vivienda, a ella se la llevaron detenida con esas cuatro madres. Yo salí, ya había comenzado el toque de queda de las 9 de la noche, pues salí y llegando al estadio latinoamericano del Cerro, me detiene un carro de patrulla y posteriormente me trasladaron a la unidad de Infanta y Manglar. Ahí estuvo un aproximado de 20 minutos en el banquillo de la entrada, cuando viene la gente de la seguridad del estado y me lleva por un cuarto de interrogatorio, me hace una salta de preguntas que no siguieran lo que estaba haciendo porque iba a ser encarcelado. Cuando termina de amenazarme, me lleva hasta donde está el oficial Carpeta y ahí me levantan un acta de advertencia por propagación de epidemia y me amenazan que si en alguna ocasión más volvía a violar el toque de queda, pues sería procesado legalmente por el delito de propagación de epidemia. Luego me soltaron en la calle, o sea, bajo el peligro de volver a ser detenido por andar en la calle en horario de toque de queda.
Bueno, y entre tanto, el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el jueves por espacio de varias horas. Según dijo a través de un Facebook Live, los agentes del régimen comunista lo llevaron a una casa de protocolo, entre comillas, donde le propusieron que trabajara para ellos. Otero Alcántara explicaba en su transmisión lo sucedido y además decía a sus represores que su arte es en contra del sistema y que en cada detención está listo para lo que pueda sucederle. Vamos a escuchar al activista y artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del movimiento San Isidro en La Habana.
Ellos, como a eso a las 2 de la tarde, me dicen de que tengo que, de esas supuestas interrogatorios que ellos me hacen, que ellos dicen que no es represión, que no es esto, que no es lo otro, bueno, whatever. Ellos me dicen, mira, nos vamos a encontrar en tal lugar. Me llevan por una casa de protocolo, de ellos, la seguridad de Estado, ahí me interrogan, me preguntan por seres que yo no conozco, otros amigos míos que sí conozco. Pero lo interesante de todo era para convencerme a mí de que trabaje para la seguridad del Estado. Esta directa, más allá de contar la historia, es para que le quede claro a la seguridad del Estado y al gobierno cubano que yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Y lo estoy haciendo público y súper público para que no me hablen a mí nada, ni que espérate que vamos a ser amiguitos. No voy a trabajar para ninguna seguridad de Estado. Conmigo hay que ripiarse, conmigo es arte en contra del sistema de verdad. Yo no voy a hacer un performance, yo mío es arte de verdad. Conmigo no es actuación de que voy a simular ser una cosa que no soy. Conmigo es de verdad. Y yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Y yo estoy listo para lo que venga, se lo he dicho a ellos. Estoy diciendo públicamente ahora mismo, estoy listo para que vengan, metan los tanques de guerra por la puerta de mi casa. Ya lo han hecho a nivel simbólico, ahora mismo estoy esperando que pase a nivel real, como les dije. Yo cada vez que saco con ustedes, no sé cuándo regresar. O sea, yo salgo listo para lo que venga.
Vamos a nuestra primera pausa en este recuento informativo. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid sigue como líder de la Liga Española tras ganar este sábado al Granada 2-1. Luego de una primera hora igualada, al minuto 63 Marcos Llorente adelantó en el marcador a los rojiblancos. El venezolano Yangel Herrera empató para los granadinos 3 minutos después, pero el argentino Ángel Correa marcó el gol del triunfo del Atleti al 75. En tanto, el sábado, el Barcelona sumó su 7ª victoria al hilo en la liga al golear 5-1 al Alavés. El equipo vasco mantuvo el juego cerrado 2-1 hasta el minuto 73, pero al 74 y al 75, Trincao y Messi marcaron sus segundos goles para el 4-1 y al 80 Firpo cerró la goleada. Ahora las miradas se dirigen al martes, cuando el Paris Saint-Germain de Mbappé y Neymar será el rival en octavos de final de la Champions en un partido que promete muchas emociones. Otro vencedor el sábado fue el Sevilla, quien con un gol de Munir el Haddadi derrotó al sotanero Huesca 1-0. En tanto, amigos, el domingo el Real Madrid venció 2-0 al Valencia para su tercera victoria consecutiva en una semana, sobreviviendo a una racha de lesiones sin fin. Bajo un dominio abrumador ante un Valencia sin soluciones, con Toni Kroos y Luka Modric al mando, Karim Benzema desequilibró el encuentro a los 12 minutos cuando recibió al borde del área y su derechazo al segundo palo entró a las redes para el primer gol. En el Madrid, el regreso de Dani Carvajal aportaba mejoría a la defensa, pero duró apenas 25 minutos al sufrir una nueva recaída en su pierna derecha, por lo que tuvo que abandonar el partido. Los de Zinedine Zidane no cedieron terreno y al minuto 42, tras una acción de Lucas Vázquez llegando hasta la línea de fondo y poniendo el pase atrás, apareció Toni Kroos con uno de sus disparos impecables a la red para el definitivo 2-0. Tras la jornada de fin de semana en España, Atlético de Madrid marcha primero con 54 puntos en 21 partidos. Le siguen Real Madrid con 49 en 23 partidos, Barcelona con 46 en 22 y Sevilla con 45 también en 22 encuentros. Y nos vamos al béisbol. En esta pretemporada de mercado para los Yankees, renovar al estelar segunda base DJ LeMahieu tenía mucho sentido y estructurar un pacto que reduce su salario anual ha servido de mucha ayuda para conformar bien las finanzas del equipo. Pero lo más difícil para el equipo del Bronx era intentar reforzar una rotación de abridores por detrás de su astro Gerrit Cole. Tras las salidas de Masahiro Tanaka, J.A. Happ y James Paxton, para ello consiguieron traer a Corey Kluber y Jameson Taillon y eventualmente contarán con los dominicanos Luis Severino y Domingo Germán. En cuanto al bullpen, perdieron a Adam Ottavino, pero llegó Darren O'Day. La pregunta es si esto deja un balance positivo. Pues bien, todo dependerá de Kluber y Taillon, pero ambos lanzadores se ven bien actualmente y ha habido muchos casos de jugadores que toman un segundo aire en sus carreras al llegar al Yankee Stadium, por lo que este receso de temporada debe ser positivo para los Yankees, tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos inmediatamente a las noticias que tienen que ver con Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a 20 miembros del Movimiento San Isidro al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. El movimiento, liderado por Luis Manuel Otero Alcántara e integrado por artistas, periodistas independientes, ex profesores y activistas, ha sido víctima de agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias, subrayó la CIDH este viernes al hacer el anuncio de la medida. Según la resolución 14-2021, los beneficiarios son Denis Solís González, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Ileana Hernández Cardosa, Anameli Ramos González, Oscar Casanella, Catherine Bisquet Rodríguez, Omara Ruiz Urquiola, Adrián Rubio, Jorge Luis Estien, Alfredo Martínez, Amaury Pacheco, Michelle Matos, Esteban Rodríguez, Iris Ruiz, Miguel Yacer Castellano, Aniel Valdés Cruz, Jorge Luis Capote Arias, Niobel Alexander Tamayo Formén y Osmani Pardo Guerra. Según el informe, estas personas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. La represión del régimen comunista contra los miembros del Movimiento San Isidro se ha recrudecido tras la huelga de hambre que protagonizaron en noviembre de 2020 en demanda de la liberación del rapero contestatario Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel por el presunto delito de desacato. El movimiento encendió una chispa de protesta en la isla que ha unido a decenas de artistas, periodistas e intelectuales en reclamos a las instituciones culturales de mayor libertad de creación y expresión, eso ante el régimen comunista. La comisión lamentó no poder contar con las observaciones del Estado cubano a pesar de haber sido solicitadas en su momento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 25 del reglamento, solicitó al régimen comunista cubano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los beneficiarios y para que estos puedan desarrollar su vida como defensores de los derechos humanos sin ser objetos y víctimas de ataques violentos. Otra solicitud es que se concierten las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes y que Cuba, refiriéndose al régimen, informe sobre las acciones tomadas en la investigación de los hechos que dieron lugar a la medida cautelar para evitar la repetición de los mismos. El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el régimen comunista no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables, señaló el comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y seguimos con noticia, y sigue la represión. La seguridad del régimen comunista impidió este sábado 13 de febrero, día del natalicio número 73 de Laura Apoyán, que el movimiento Damas de Blanco realizara actividades de recordación a su fundadora en la sede de la organización. Berta Soler, líder del movimiento, dijo que desde hace 3 días se instaló un operativo policial alrededor de la sede del grupo en Lauton, en La Habana. Están impidiendo la entrada de activistas a la sede, mientras que a mí, desde el miércoles, eso se refiere a la semana pasada, en que me bajaron de un ómnibus y me regresaron a la casa, me mantienen con la indicación de no salir, es decir, ella está secuestrada en su casa. Las prohibiciones y la vigilancia también están ocurriendo en las viviendas de otras damas de blanco que residen en la capital y en la provincia de Matanzas, eso agregó Berta Soler. Aunque no les han comunicado las razones del operativo, Soler asegura que son para evitar que recordemos que este 13 de febrero se cumplieron 73 años del natalicio de Laura Apoyán, la fallecida líder de las Damas de Blanco. Soler dijo que ante las restricciones decidió apelar a las redes sociales para recordarla. Luchadora incansable, anticastrista, profesora y ejemplo a seguir en la lucha por la libertad de los presos políticos y la democracia en Cuba. Laura, tú no te has ido, continúas en nuestros corazones. Laura Apoyán vive, escribió en su perfil de Facebook. Por su parte, la dama de blanco Lourdes Esquivel, cuya casa permanece bajo asedio policial, también le rindió tributo a través de las redes sociales. Laura Apoyán nació el 13 de febrero de 1948 en el municipio Yara, provincia de Granma. Era maestra de profesión. Falleció el 14 de octubre de 2011 a los 63 años en el Hospital Calixto García, en La Habana, en extrañas circunstancias. Cabe destacar que la organización Damas de Blanco fue galardonada en el año 2005 con el premio Andrei Sájarov para la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Vamos a nuestra pausa, regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordán Masfer Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Desde el reparto Angola, perteneciente a la ciudad de Camagüey, el prisionero político Edilyerzy Santana Jobo y activista del Partido Demócrata Cristiano denuncia que su vivienda fue nuevamente sitiada el día 1 de febrero del año en curso por funcionarios del Departamento de la Seguridad del Estado. La vigilancia estuvo dirigida por el jefe de enfrentamiento del Departamento de la Seguridad del Estado, alias Kevin, y varios uniformados de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria. El opositor se percata de la vigilancia, acoso y persecución cuando intenta salir de su vivienda con el objetivo de comprar alimentos. En fin, la jauría de Verde Olivo intensifica su seguimiento y vigilancia con la única intención de inmovilizar las organizaciones disidentes dentro de la provincia agramontina. Lo cierto es que ha incrementado la represión a todo lo largo y ancho de la isla. Hoy en las redes sociales son visibles las denuncias de atropello y violaciones a los derechos humanos en todos los sectores de la vida cubana. La represión por parte del Estado lo único que hace es incrementar la crisis que se ha abierto en el sector más vulnerable de la sociedad. Creo que la tiranía de este gobierno sobre su pueblo es un mal que debe ser erradicado porque aplasta los derechos y libertades.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El 18 de marzo del 2020, Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.
Promover el bienestar de la gente, indicándole lo que tiene que hacer para prevenir la pandemia.
La radio, en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública, asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelson Rodríguez, director de prensa de Radio Universidad, nos dijo:
precisamente tenemos que hacer las entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente. La radio se hace con la gente.
Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria, sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso.
Pero no sabemos si vamos a llegar bien a final de año.
Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general mantienen el compromiso de sostener uno de los pilares de la comunicación en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al Día.
Recuento de votos en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral anunció el viernes que revisará parcialmente los resultados de las votaciones presidenciales celebradas el domingo.
Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. 2. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias.
La decisión llega tras la petición hecha por el abogado de izquierda Yacu Pérez y el banquero derechista Guillermo Lasso, quienes por una estrecha diferencia disputan el segundo cupo para el balotaje con el economista socialista Andrés Arauz. Los dos candidatos dialogaron el viernes ante el Consejo en un encuentro al que asistieron observadores internacionales.
Lo importante es que el pueblo ecuatoriano viva en tranquilidad, en paz, y que este proceso electoral, que de mi lado continuará de inmediato con la campaña de la segunda vuelta, sea un proceso sobre el cual no hay ninguna duda de su transparencia y legitimidad.
Yo no quiero ni una Grecia de derecha, ni una Venezuela de izquierda. Yo quiero un país distinto. No quiero el extractivismo.
El organismo electoral tomó la decisión de recontar los votos cuando el escrutinio preliminar alcanzó el viernes el 99,99% de las actas electorales procesadas, de las cuales 0,31% deben ser revisadas por inconsistencias. Pérez lograba el 19,38% de los sufragios tras ser desplazado el miércoles al tercer puesto por Lasso, que registraba 19,74%. La primera vuelta era ganada por Arauz, delfín del exmandatario socialista Rafael Correa, con 32,70% de los votos.
Latinoamérica al día.
La muerte del expresidente Carlos Saúl Menem este domingo por la mañana, el presidente argentino Alberto Fernández decretó 3 días de duelo nacional. Además, se dispuso que el velatorio tuviera lugar en el Salón Azul, principal salón del Congreso de la Nación, allí donde Menem fuera senador desde el año 2005. Luego, el lunes, según informó su hija, Sulimita Menem, los restos serán trasladados a un cementerio islámico en las afueras de la ciudad. Allí están los restos del hijo del expresidente, Carlitos Menem Jr., quien murió en un accidente de helicóptero en el año 1995. Carlitos Menem era musulmán, su padre había nacido musulmán y se había convertido al catolicismo. La noticia de la muerte de Carlos Menem tras una larga convalecencia, estaba internado desde diciembre de 2020, llegó a todo el arco político del país, que reaccionó en general con saludos y muestras de respeto e incluso afecto. Mucha de esta gente que hoy está en el centro de la escena política argentina comenzó o consolidó su carrera durante el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999. Un gobierno y un personaje, Carlos Saúl Menem, muy polémico, que ha generado muchos contrastes a lo largo de su vida y muchas discusiones sobre las decisiones que tomó cuando estuvo al frente de las riendas del país. Pero un personaje que, sin lugar a dudas, ha dejado su marca en la historia, en la historia política de la Argentina.
Latinoamérica al día.
Esta semana, por primera vez en 2 meses, las tiendas abrieron. En Ciudad de México, muchas personas han respirado por fin al volver a los comercios, pese a las estrictas medidas de seguridad. Aforos limitados, controles de temperatura y desinfección obligatoria de manos. Ir de compras ya no es la misma experiencia.
Sí ayuda establecimientos con el código, con el gel, con la temperatura, pero sí, yo creo que un poquito más es de uno, ¿no? La conciencia de uno, más que nada.
La capital mexicana se mantiene en el nivel de alerta máxima por las infecciones de coronavirus. Sin embargo, para sobrevivir, muchos mexicanos están obligados a volver al trabajo.
Tengo que apoyar a mis hijos y apoyas a los yernos y más que nada por tus nietos. Entonces es un caos y no, vieras que luego no hay ni para comer, en serio, ¿eh?
Estuvimos trabajando a puerta cerrada, que no es lo mismo que estar trabajando a puerta abierta, pero pues ya esperemos que con este segundo cierre pues empecemos a generar más movimiento en lo que es la economía.
Pero la reapertura de tiendas no está exenta de peligros. Si los contagios vuelven a dispararse, la salida de la crisis en México será aún más complicada.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump logró el sábado ser absuelto por segunda vez en un juicio político. El expresidente de Estados Unidos fue exculpado en un proceso ante el Senado sobre su responsabilidad en los disturbios ocurridos durante la toma del Capitolio el 6 de enero. La votación de 57 contra 43 a favor de una condena demostró que Trump sigue controlando el Partido Republicano. Solamente 7 senadores republicanos votaron junto a los demócratas, sin lograr la mayoría de 2/3 requerida para una declaración de culpabilidad. El magnate celebró la decisión por medio de un comunicado y denunció el proceso como otra fase de la mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos. El líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell, ya había adelantado que votaría en contra de una condena, pero admitió que Trump tiene cierto grado de responsabilidad por el asalto al Capitolio. No hay ninguna duda, ninguna, de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día. No hay duda sobre eso. La defensa de Trump afirmó que, sin importar el horror mostrado en las imágenes de los disturbios en el Capitolio, que dejaron 5 muertos, eso no cambia el hecho de que, a su juicio, Trump es inocente. No peleo con nadie. Terminamos la lucha ahí dentro y los derribamos contra la lona. Ganamos este caso. Se acabó la pelea. Ganamos. No culpable. El proceso en el Senado duró 5 días. Los demócratas buscaban la condena para proceder después con la inhabilitación política de Trump para volver a ejercer cargos públicos. La vacunación contra el COVID-19 continúa en el mundo. El Reino Unido superó el domingo su meta de inmunizar a 15 millones de personas prioritarias con al menos una dosis contra el coronavirus, tras lo que comenzará una nueva fase de la campaña de vacunación. El primer ministro Boris Johnson aseguró que en la primera etapa ya fueron vacunadas las cuatro categorías prioritarias de la población: los mayores de 70 años, el personal sanitario de primera línea, los pacientes más vulnerables, así como empleados y ancianos en residencias de retiro. En Inglaterra puedo decirles que hemos ofrecido dosis a todos en los primeros cuatro grupos prioritarios, la gente que probablemente enferme más gravemente de coronavirus, alcanzando el primer objetivo que nos impusimos. La vacunación se mantiene como la esperanza para contener al COVID-19, que desde su brote inicial ha dejado más de 2.400.000 muertos y 108 millones de contagios en el mundo. En México, el gobierno anunció el domingo el inicio de la vacunación de los adultos mayores de 60 años, luego de que a finales de diciembre arrancara la aplicación de vacunas al personal sanitario. Las autoridades comenzarán el lunes a aplicar las 870.000 dosis de laboratorio AstraZeneca que llegaron en la madrugada, como parte de un acuerdo de compra de 2 millones de vacunas.
Queremos que a más tardar, a mediados de abril, ya estén vacunados, aún con primera dosis, los 15.717.170 adultos mayores de 60 años.
Mientras tanto, las variantes del coronavirus siguen preocupando a las autoridades. En Alemania, el gobierno ordenó el cierre de fronteras con República Checa y el Tirol austriaco, provocando el descontento de la Unión Europea. En tanto, en Nueva Zelanda, considerado un ejemplo por su eficacia en la gestión de la pandemia, la primera ministra Jacinda Ardern ordenó el domingo un cierre de 3 días en la capital Auckland, tras descubrirse un nuevo brote de infecciones. Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud quieren más datos de China sobre el origen del coronavirus. Peter Ben Embarek, el líder de una misión de expertos de la OMS que visitó la ciudad de Wuhan, dijo el sábado que hace falta información para saber más sobre el inicio de la peor crisis sanitaria que ha conocido el planeta en un siglo. Queremos más datos, hemos pedido más datos y esperamos que eso sea parte de la segunda fase de estudios que continuaremos en las próximas semanas. Así que sí, una mezcla de frustración, pero también de expectativas realistas. El gobierno de Estados Unidos también expresó su deseo porque China ponga a disposición sus datos desde los primeros días del brote. La misión de la OMS tuvo dificultades para concretarse, ya que Pekín se negaba a dejar entrar al país especialistas de disciplinas como la epidemiología y la zoología. No obstante, la OMS sí ha descartado que el virus pudiera surgir de un laboratorio. Seguimos trabajando con la introducción más lógica por medio de un animal huésped en la subregión, pero será extremadamente interesante conocer la posible cocirculación y el esparcimiento temprano en otras partes del mundo. América Latina y el Caribe registra hasta el momento más de 20 millones de infecciones y supera las 635.000 muertes, según un recuento de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. Mientras tanto, Europa se mantiene como la región más golpeada por la pandemia, con más de 800.000 fallecimientos y 35 millones de contagios, en los 52 países y territorios que incluyen a Rusia y Turquía. Los separatistas catalanes refuerzan su mayoría en las elecciones regionales. Con más del 97% de las actas escrutadas, los socialistas del presidente español Pedro Sánchez son la fuerza más votada, con un 23,4% y 33 escaños. Sin embargo, le sería complicado desbancar a los independentistas, que gobiernan la región desde 2015. Las tres formaciones separatistas, el moderado Izquierda Republicana, Juntos por Cataluña y el más radical CUP, pasan de 70 a 74 escaños de los 135 que tiene el Parlamento regional. Estos tres partidos podrían pactar un gobierno independentista si son capaces de salvar las diferencias mostradas en los últimos años, tras el fallido intento de secesión de octubre de 2017. Según los resultados, el partido de ultraderecha Vox entrará por primera vez al legislativo local, superando a las dos grandes formaciones de derecha a nivel nacional, el Partido Popular y Ciudadanos. La contienda política quedó parcialmente eclipsada por la pandemia, que condicionó unos comicios celebrados entre un fuerte despliegue de medidas sanitarias. El miedo al contagio hundió la participación, que a la espera de datos definitivos se habría quedado por debajo del 60%, 20 puntos menos que la registrada en los últimos comicios de diciembre de 2017.
Unas 300 mujeres formaron este domingo una cadena de solidaridad en el centro de Moscú en apoyo de Yulia Navalnaya, la esposa del líder opositor Alexei Navalny, para exigir la liberación de los presos políticos. Un lazo blanco para todas, flores y corazones de papel, así lucían las participantes en el acto en la calle Arbat, que se prolongó por 2 horas y acabó sin detenciones. La convocatoria del acto fue publicitada a través de redes sociales como Facebook, con la frase «Queremos politizar el día de San Valentín y recordar que el amor es más fuerte que el miedo». En San Petersburgo, unas 70 mujeres formaron otra cadena solidaria con la misma exigencia que expresaron las activistas de Moscú. Para esta noche, los seguidores de Navalny y su esposa han convocado a otro acto solidario con el objetivo que prevé el encendido simultáneo de linternas en la calle. Los abogados del líder opositor ruso recurrieron el pasado día 12 la pena de 3 años y medio de cárcel que le fue impuesta el pasado 2 de febrero por un antiguo caso penal de estafa y lavado de dinero. Navalny fue condenado por no presentarse ante las autoridades durante 2020 en relación con la pena suspendida que recibió en 2014 por un fraude comercial, un juicio que fue calificado de arbitrario por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aumenta la represión en Birmania a la par de las manifestaciones. Tanques militares circulaban el domingo por las calles del país asiático, donde rige un toque de queda establecido por la junta militar que gobierna desde el golpe de Estado. La embajada de Estados Unidos en Birmania advirtió de movimientos de tropas y posibles interrupciones de telecomunicaciones en Rangún, la capital económica. En el norte del país, las fuerzas de seguridad dispersaron a una concentración disparando contra los manifestantes, según informó una periodista local, quien no pudo precisar si los agentes usaron balas o pelotas de goma. 5 periodistas fueron arrestados en esa concentración, según la prensa local. No obstante, las movilizaciones no se detienen. El domingo, por 9º día consecutivo, miles de personas exigieron el regreso de la democracia y la liberación de la líder Aung San Suu Kyi, detenida y derrocada por los militares el 1 de febrero. La situación en Birmania ha sido objeto de numerosas condenas internacionales en las últimas 2 semanas, pero que no han tenido efecto en los militares. Las Fuerzas Armadas han gobernado el país durante casi 50 años desde su independencia en 1948.
El terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richter que golpeó el noreste de Japón este sábado ha dejado al menos 100 de heridos, aunque ninguno de ellos grave. La mayoría de ellos residen en las prefecturas de Miyagi y Fukushima, frente a cuyas costas se situó el epicentro del seísmo y que se vieron involucradas en diversos accidentes como caída de objetos, desprendimientos de tierra e incendios. Desde el gobierno se ha instado a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de que haya réplicas de intensidad similar a lo largo de esta próxima semana. El temblor, que no ha dejado ningún muerto y no activó la alerta de tsunami, tuvo su epicentro cerca de donde tuvo lugar el terremoto de magnitud 9, que produjo un devastador tsunami el 11 de marzo de 2011, dejando más de 18.000 muertos y provocando el accidente en la central nuclear de Fukushima. El terremoto de este sábado, que según expertos podría ser una réplica del de 2011, no ha afectado gravemente a las centrales nucleares de la zona, ninguna de las cuales está operativa en la actualidad. El temblor también dejó sin luz a casi 1 millón de hogares en distintos puntos de la costa oriental japonesa, aunque el suministro eléctrico se ha recuperado ya en la mayoría de zonas afectadas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra querida Yolanda Esteban y este de todo un poco especial del día de hoy, conmemorando el Día de los Presidentes, se lo dedicamos a Abraham Lincoln.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Abraham Lincoln, salvador de la nación y paladín del antiesclavismo. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una humilde granja de colonos cuáqueros del condado Harding,
en el estado de Kentucky. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos entre los años 1861 y 1865, y es una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense, sobresaliendo por la honestidad, fortaleza de espíritu y la profundidad de su pensamiento y convicciones patentes en sus escritos y discursos. Durante su infancia y juventud, marcadas por la pobreza de su familia, Lincoln recorrió la región del Mississippi y presenció de cerca las condiciones infrahumanas que padecían los esclavos negros. Tenía 23 años cuando dejó la granja donde trabajaba para combatir como soldado raso en la guerra contra las tribus indias autóctonas. Luego emprendió su formación autodidacta y hacia 1836 logró licenciarse en Derecho. Dos años antes, su actitud contraria a la esclavitud lo llevó a la política y fue electo como diputado del estado de Illinois para el período de 1834-1842. Merced a su defensa de mejores condiciones de vida para los negros y a sus dotes oratorias, Lincoln logró una gran popularidad en todo el estado. Ya en 1846 alcanzó la jefatura del partido Whig, que promovía la supremacía del Congreso frente a las acciones ejecutivas, y electo como diputado del Congreso Federal, apoyó a los abolicionistas de Washington. El 4 de noviembre de 1842, Lincoln contrajo matrimonio con Mary Todd. La pareja tendría cuatro hijos: Robert, Edward, William y Thomas. De ellos, solo uno, Robert, alcanzaría la edad adulta. Lincoln se opuso firmemente a la guerra contra México de 1846 a 1848, y esto le hizo perder muchos votos, por lo cual fracasó en las elecciones senatoriales de 1849. Decepcionado, se retiró de la política y durante cinco años trabajó como procurador. En 1854, Lincoln regresó a la vida pública cuando la cuestión de la esclavitud pasó de nuevo del plano social al político. Entonces dijo: "El camino era difícil y resbaladizo. Resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída". Particularmente célebre por la vehemencia y la solidez de sus argumentaciones antiesclavistas, fue el discurso que pronunció en la ciudad de Peoria, en Illinois, en ese año de 1854. En 1856 se constituyó en los estados norteños un nuevo partido abolicionista, el Partido Republicano. Lincoln se afilió al Partido Republicano ese mismo año y, aunque fue derrotado en las elecciones al Senado de 1858, la intensidad de su campaña antiesclavista y los duelos dialécticos que mantuvo con el candidato demócrata Stephen Douglas le dieron gran popularidad. En esos debates, Lincoln reveló sus extraordinarias dotes de orador, la profundidad de su pensamiento, la madurez de su juicio y la gran fe en su misión. Cuatro años más tarde, el 16 de mayo de 1860, Abraham Lincoln se convirtió en el candidato oficial para la presidencia de los Estados Unidos y en las elecciones del 6 de noviembre de ese año obtuvo la victoria. Una vez en el poder, una de las tareas más valoradas por Lincoln fue la abolición de la esclavitud. Ante esto, 11 estados del sur proclamaron que abandonaban la Unión y conformaron una nueva unidad política: los Estados Confederados de América, con capital en Richmond, Virginia. La llamada Guerra de Secesión inició las hostilidades el 12 de abril de 1861 al ser atacado un enclave federal en el puerto de Charleston. Esta cruenta guerra duró cuatro años, imponiéndose al final la superioridad en población y recursos bélicos de los 23 estados del norte.
Finalizada la contienda, el problema inmediato fue la reconstrucción de la Unión en el terreno político, es decir, la reincorporación de los estados rebeldes. Lincoln era partidario del restablecimiento de la Unión en igualdad de derechos para todos los estados, de inscribir en la Constitución el fin de la esclavitud y de iniciar de inmediato la reconstrucción del país. Así pues, el 18 de diciembre de 1865 se eliminó la esclavitud mediante la enmienda 13 de la Constitución de los Estados Unidos. En noviembre de 1864, Lincoln fue reelegido para un segundo mandato presidencial que no llegaría a cumplir. 5 meses después, mientras asistía a una función teatral en la ciudad de Washington, Abraham Lincoln, salvador de la nación y paladín del antiesclavismo, fue herido de muerte por un actor llamado John Wilkes Booth y falleció el 15 de abril de 1865. Entre las frases del legado histórico de este gran político estadounidense se encuentra esta: aquellos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí, y bajo un Dios justo no pueden conservarla mucho tiempo. Una frase que no pierde vigencia jamás.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ha fallecido exiliado en Miami Ángel Cuadra y hay dolor sincero en cuanto tuvimos la dicha de gozar de su amistad. Lo hay, porque Ángel no era solamente el patriota probado por 15 años de injusta prisión en los calabozos del castrato. No era solamente el poeta que jugaba sabiamente con el idioma y los sentimientos. No era tampoco el intelectual que trataba igual al más poderoso que al más humilde. Era, además de todo esto, un hombre bueno, un excelente ser humano. A raíz de la noticia de su muerte, ocurrida este sábado, se dolió un amigo, cubano como tú y como yo, recordándome cómo en los últimos días hemos enterrado en estas tierras de exilio a varios compatriotas que durante sus vidas, de una u otra forma, se destacaron en el ejercicio de algo tan visible y a la vez tan espiritual como lo es la cubanía. Rolando Martínez, Musculito, Carmelo Díaz, la niña de Placetas, Agapito Rivera. Hay en el alma cubana un desgarrón cuando se dicen estos nombres. Ahora bien, le dije yo, y quiero decirlo también para ti, y lo digo para mí mismo también. Miremos a los opositores, a los periodistas independientes, a los artistas contestatarios, a los intelectuales que no aceptan la mordaza, a los cubanos de a pie que ya no se callan lo que siente. Y miremos también al exilio, donde cada vez que muere un cubano luchador, aparece otro que ocupa su puesto. Donde algunos de los que llegan de Cuba cambian de escenario, pero no de lucha. Y donde, al igual que en Cuba, los veteranos, los que vimos a nuestros hijos y a nuestros nietos nacer en medio de nuestra lucha por los derechos del pueblo, no nos hemos rendido. La perseverancia en el enfrentamiento a la tiranía es la virtud que no hemos perdido y es la que, en fin de cuentas, salvará a Cuba. Que nadie pierda la fe, que los muertos de la patria, como mi amigo Ángel Cuadra, descansen en paz.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.